Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a ti. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
A don Francisco de Casa, a don Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a don Manuel del Río. Manolo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
40 grados de temperatura, con ese movimiento eres... Vamos a comenzar el programa de hoy dando información de todo lo que ha acontecido este fin de semana en la Vuelta Ciclomaster a Castellón. Para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chuanlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, ya se ha abierto la veda de verdad de la competición en esta categoría. ¿Y con qué resultados?
Pues la verdad es que muy buenos, muy buenos. Como estaba marchando las carreras sociales que se disputaron en diciembre y las primeras carreras de la Marina, donde nuestro corredor, nuestro brillante corredor Héctor Pons, estaba participando y haciéndolo muy bien, siempre quedando entre las 10 primeras posiciones, pues bueno, esa línea de actuación y de resultados que Héctor iba consiguiendo a lo largo del mes de diciembre y principios del de enero, pues se ha visto refrendada en una magnífica actuación en la primera de las carreras de esta Liga Social de la provincia de Castellón, que se disputó este domingo a las 11 de la mañana en la localidad castellonense de Onda. Circuito, bueno, trazado, mejor dicho, mejor que circuito, de 60 kilómetros, con llegada, o sea, llegada en esta población, 60 kilómetros, como decimos, y se cumplió con una velocidad media de 38,6 kilómetros por hora. Nuestro corredor Héctor Pons hacía tercero en la línea de meta después de coger la escapada del día. Una escapada que se fraguaba en el primer tercio de la carrera. En ella entraban, como decimos, seis participantes, seis integrantes, dos de ellos del mismo equipo, que a la postre romperían esta unidad de seis corredores y se plantarían solos en línea de meta disputándose entre ellos la victoria. Y por detrás pues quedaba un grupito de cuatro que tras dos pasadas por el embalse de Sichar y por la localidad de Ribes Alves, pues bueno, llegaban a la localidad de Onda, ya fraccionados este grupo de cuatro en dos y dos parejas, y en la cual pues nuestro corredor Héctor Pons hacía una muy meritoria y brillante tercera plaza en la general de esta carrera. Y en la categoría de Master 30 se ocupaba a la segunda posición, puesto que los integrantes del dúo que se disputaron en la etapa, uno de ellos era Master 30, nuestro Héctor también es Master 30, con lo cual terceros de la general y segundos en la clasificación de Master 30. También hay que destacar una muy buena carrera del local Sebastián Mora, un poco nervioso, no entendiéndose un poquito muy bien con Héctor, pero bueno, eso es síntomas de la edad que lo lleva con ello. Pero bueno, grandísima carrera de Sebastián Mora, queremos desde aquí también destacar su actuación, y también la de los élites Francisco García, Marucho y Enrique Valiente, que también se clasificaron en las 10-11 primeras posiciones, lo que dieron pues la participación de la Universidad Politécnica, pues con un brillante resultado y refrendado con esa tercera posición de Héctor. Y bueno, con un gran trabajo de todo el equipo a lo largo de la carrera, que se ha visto con la guinda de esa tercera posición que Héctor necesitaba, que Héctor ha trabajado, lo ha hecho muy bien este invierno. Vamos a ver si la regularidad le permite mantener esta posición hasta el final, y si es posible mejorarla, tanto mejor. Los corredores que lleva por delante Víctor Lluch y Frederic Ibar son dos huesos duros de roer. Entonces vamos a ver si Héctor mantiene esa posición como mínimo, que sería un buen resultado para la universidad. Ah, y también destacar que nuestros dos corredores también de la categoría, sobre todo Quique Molinero, citaba allí, salía y de 151 clasificados pues consiguió, pese a sus condiciones físicas que no son las más idóneas ni siquiera para disputar ni un kilómetro en competición, pues hacía el último del pelotón, entraba en la posición 151, pero muy meritoriamente pues acababa la carrera, ayudado también por nuestro grandísimo compañero Fernando Esteban, que seguro que estuvo ahí alentándolo durante toda la carrera, pues para que cumpliese el recorrido y llegase a meta, que ya bastante era con plantarse en la salida, salir, y con las condiciones en las que tiene ahora mismo su espalda, pues terminar una competición de la exigencia de la carrera de Onda, que todos sabemos que hemos corrido, pues que no es una carrera fácil, y el recorrido está salteado de numerosas subidas, llegando a la localidad de Ribes Alves, un repecho bastante fuerte. La verdad es que desde aquí pues mandarle un mensaje de enhorabuena a Quique Molinero por haber terminado esta etapa en la posición, por lo menos, en la que ha terminado.
Chonlo, tal como has narrado, Frederic Ibars ya está en la pomada de esta carrera, de esta competición por etapas. Frederic Ibars, para todos aquellos que no lo conocen, decir que es un referente de la categoría, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Que esté nuestro corredor Héctor Pons peleando con semejante referencia nacional es todo un éxito. ¿Tú realmente piensas, ves posibilidades de que Héctor esté en el cajón de la Vuelta a Castellón al finalizar en marzo?
Bueno, hay que decir que Frederic Ibars es un ex profesional.
Corrió
en neoprofesionales, en un equipo, no recuerdo ahora, portugués, pero bueno, viene de correr y hacer, y creo que no sé si ganó un circuito montañés o estuvo entre los tres primeros,
sí, sí,
en una edición del circuito montañés. Entonces,
por supuesto, digo que es un referente en esta categoría. Imagínate, si ya a nivel cuasi profesional era todo una persona con éxito deportivo, imagínate en estas categorías, ¿no?
La verdad es que dudamos si Frederic vendrá a esta carrera a hacerla por completo. Entonces, a lo mejor ahí Héctor tiene una buena baza en la que a lo mejor pues Frederic, pues, sobre todo ha venido a ayudar a su corredor, a su amigo Víctor Lluch, y bueno, en esta carrera pues se vio que iba para él y que la victoria, no digo que le dejase vencer, pero bueno, Frederic no está cojo en las llegadas, y la verdad es que yo creo que algo más podía haber hecho, pero bueno, es muy posible de que Héctor pueda estar disputando ahí por lo menos la categoría de Master 30, porque este año ha hecho una muy buena pretemporada. Otros años ha cometido errores de preparación, empezando a entrenar muy pronto, y al final de la vuelta pues bueno, perdía fuelle, perdía gas, y bueno, eso también le hacía pues no llegar de las primeras posiciones a lo largo de toda la vuelta a la Marina. De momento, la verdad es que disfrutar de este tercer puesto, pues porque bueno, subir al podium en una carrera con el nivel de la Liga Social de Castellón, donde corren pues corren corredores de categoría sub-23, élites, juniors y bueno, y seniors y todos los másters. La verdad es que correr contra todo este tipo de corredores, sobre todo de corredores élites, los mismos de nuestro equipo, por ejemplo, la verdad es que es tener mucho es muy muy importante haber hecho ese tercer puesto, y bueno, y creemos que este año sí que va a ser el año de Héctor, es el año en el que va a ser regular, porque bueno, porque ha aprendido bastante de los errores de preparación de otros años, y este año pensamos, nos da pie a pensar que va a mantener esa regularidad hasta el final de la carrera, y es probable que esté entre las tres primeras posiciones. Ojalá que de la general, pero de esa clasificación de Master 30 esperemos que sí.
Claro que sí, no hay la menor duda. Chonlo, para acabar, ¿la cita el próximo fin de semana dónde es?
Pues el fin de semana que viene se corre sábado 4 de febrero a las 4 de la tarde, el circuito urbano en Alquerías del Niño Perdido, localidad que se encuentra pues entre Nules, Burriana y Villarreal, donde pasa la antigua Nacional. Pues un circuito urbano en las Alquerías del Niño Perdido, donde nuestro Héctor Pons intentará mantener su posición en la clasificación general.
Perfecto, Chonlo, pues te emplazamos para la próxima semana para que nos narres, esperemos que sigan los éxitos del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Un fuerte abrazo, Chonlo, y hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues terminó el Tour de San Luis, que como Paco comentaba, no es San Luis estadounidense, sino el San Luis argentino.
¿Y en qué zona de Argentina es?
Hasta ahí llegamos.
Argentina es muy grande.
Aunque sea una emisora universitaria, no estamos de examen.
Exacto. Haces bien. Bueno, el caso es que el hombre, pues contador, que digamos, por lo que a nosotros nos toca, pues es la noticia, es que para ser la primera carrera suya y no está excesivamente preparado, sabéis que este hombre es especialista en empezar las cosas y de flojillo y casi ganarla o ganarla, ¿no? Bueno, pues ganó nada menos que los dos finales en alto, o sea, las dos etapas que tenían finales en alto. Por cierto, uno de ellos, que es la subida al Mirador del Sol, hay una noticia, estas noticias curiosas, a mí siempre me gusta darlas, y es que según él, llevó un 36-28. En fin, 36-28, para que nos pongamos en el sitio, 36 ya tienes que meter un compact, y un 28 es un desarrollo extra largo, que hace unos años no existían en los profesionales.
Pero Vicente, hay mucha gente que sale con peñas que anda más que contador, porque lleva... desarrollos sí, más fuertes de para...
Sí, eso es lo que digo yo también. Entonces el tío dice eso, que le fue muy bien, vamos, que le ha permitido subir bien. Alabó al Heimer, que ha sido el vencedor final. La verdad es que era el gran favorito. Y bueno, le ha quedado segundo, con dos triunfos de etapa y segundo a la general. Entonces dice que no se lo esperaba, realmente no se lo esperaba para lo que lo había el Heimer en la etapa contrarreloj, que fue la que en definitiva sentenció la carrera. Pues le sacó en 19 kilómetros y medio, le sacó un minuto y un segundo.
El Heimer que ya tiene sus años, ¿no? Y no, sigue
sí,
ahí.
Sí, pero lo que quiero decir es que esa prueba contra el reloj, yo creo que da referencia del estado de forma ahora mismo de Alberto Contador, que es decir, lejos de su mejor estado de forma. Y si ha ganado dos etapas y ha quedado segundo en la general, la verdad es que, bueno, promete la temporada.
Sí, pero sobre todo hay otra cosa, fíjate, la disciplina contra el reloj cada día más es tan técnica que requiere, digamos, una preparación específica, no tanto en cuanto a fortaleza física, umbral altísimo, cosas de esas, sino en cuanto a posicionamiento de la bicicleta, el sufrir estando en una posición estática y no moviéndote un pelo, que eso es lo que te da esos segundos finales. Entonces, claro, este hombre sabemos que Contador nunca ha sido un especialista contra el reloj. Contador ha sido una persona que primero era muy malo contra el reloj y poco a poco, a fuerza de voluntad y de mucho entrenamiento, mucho túnel del viento, ha ido mejorando y ha sido incluso capaz de ganar alguna contra el reloj.
Hombre, pero contra el reloj, o sea, Contador no ha empezado de nada.
Bueno, digamos, al principio
tampoco era tan malo.
Hombre, desde luego, ha habido otros muchos peores, efectivamente.
Hombre, no era como Roberto Heras, digamos, que dices, como Pantani, que nunca...
O como el Chava.
Quisiera recordar que uno de los objetivos que tiene Alberto Contador para la presente temporada es ver si puede representar a España en las Olimpiadas, en la modalidad de contrarreloj. Y él tiene, vamos, como yo creo que uno de los objetivos prioritarios es sacar medalla en las Olimpiadas.
Y otro objetivo, si le dejan, que ahora luego hablaremos de esto también, es el Tour de Francia. Y sabéis que este año el Tour de Francia se caracteriza por, digamos, haberlo hecho más a la medida de los especialistas contra el crono que no otra cosa. Sí. Pero, o por lo menos mucho más equilibrado que otros años que, asquerosamente, válgame la palabra, dedicaban a más que a los que suben. Que a mí ya digo, es emocionante en la etapa, pero me gusta también que esté... más.
Pero el Tour de Francia es en julio y las Olimpiadas son en agosto, ¿no?
Suelen ser siempre en agosto. Siempre son en agosto.
Yo creo que lo normal es que todavía no hayan decidido nada del caso Contador, o sea que podrá correr los dos y ya para septiembre, octubre,
cuando lo decidan, efectivamente.
Sin problema ninguno.
Sí, no te quepa la menor duda.
Sí, aquí estaremos también hasta estas fechas recordando a nuestros oyentes que la próxima semana daremos el veredicto del jurado del caso Contador.
Yo creo que esta es la buena, pero bueno, vamos a más cosas. Bueno, el gran otro gran triunfador del Tour de San Luis, este, por qué no decirlo, ha sido el equipo Omega Pharma, que de 7 etapas se ha llevado 5. Realmente ha empezado también fortísimo. Ha empezado fortísimo también el esto. Entonces, esperad un segundo. Vamos, tenemos problemas técnicos, disculpad. Entonces, esto ha sido en cuanto a competición. Y más noticias de competición, en este caso de tribunales, digamos yo, es lo que estamos hablando, que definitivamente, según las noticias que salen en prensa, el futuro de Contador se decide esta semana. Más concretamente, este fin de semana, porque parece ser que apuntan al 6 de febrero. O sea que si esta vez tampoco es, ya van a quedar muy mal los chicos. O sea, mal están quedando hace tiempo, ¿no? Pero esto ya iba a ser ya la vergüenza.
Llevan un año quedando mal, por un ratito más.
Exacto, sí, eso. Así es que bueno,
más de un año,
con un poco de suerte, la semana que viene, el próximo programa, ya tendremos el notición del culebrón del TAS con el señor Alberto Contador. Y para terminar, vamos a hablar de un fichaje interesante, por cuanto es un equipo que se está moviendo realmente mucho. Nosotros celebramos aquí que la empresa telefónica Movistar pues ha apostado fuerte por el ciclismo, se ha comido algún marrón, como puede ser, pongamos, pues los años de suspensión que le han metido a Valverde. Claro, un equipo como este, pues quedarse sin el número uno durante tanto tiempo realmente es comérselo, pero bien comido, ¿no? Aún así han continuado y este año han hecho, tienen la incorporación de Alejandro Valverde, pero no solo eso, sino que han hecho dos grandes fichajes, con lo cual han conformado un equipo que, bueno, no tiene, digamos, tanto lucimiento, tanto lumbrera, digamos, o tanto estrella como este americano que estamos hablando estos días, este que de tres o cuatro cosas, ¿no? Está Nissan metido, yo ya me he olvidado de tantos que lleva, ¿no? ¿Cuáles hay? Aparte de Nissan, ¿cuáles? El equipo que el otro día te dije yo es este y el Nissan. Tú me decías, no nos recordamos. Bueno, no, el equipo americano que engloba a dos equipos de antes, donde están, bueno, los grandes.
Ah, el RadioShack.
RadioShack, muy bien, no me salía ahora. Bien. Digamos que sin tener tantas estrellas, pero sí que tiene. ¿Cuáles son estos dos fichajes? Bueno, el de Juan José Cobo, brillante vencedor de la Vuelta a España, lo conocéis ya, ya os lo dijimos. A Cobo lo cogieron, llegamos ya en la repesca, porque el hombre se había quedado, del Geox, se había quedado fuera. Sí, claro, estaba esto. Y el otro ha sido reciente, el italiano Giovanni Visconti, que tiene 29 años recién cumplidos, un corredor que se formó, fue discípulo y compañero nada menos que del gran Paolo Bettini, aquel Paolo Bettini inolvidable con sus arranques y sus proezas, en el Quick Step de los años 2007 y 2008. Entonces, lo que ha declarado Visconti ha sido, pues bueno, todo maravillas, alabanzas para el equipo, para España, para la familia, en fin, maravilloso. Esperemos que eso, que se lleven bien y que bueno, que este año el equipo este, pues bueno, responda a las expectativas que se han creado con estos fichajes y la apuesta firme de Movistar, que bueno, la verdad es que tal como está el panorama de patrocinios, pues yo creo que se merece un 10 como menos.
¿Qué menos? Claro que sí. Estas son las primeras noticias que nos están dejando ya la competición del pelotón internacional de la presente temporada. Vicente, la próxima semana, noticias, más y seguramente
mejores. Esperemos que sean mejores.
Hola, soy Alejandro Valverde. Un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Ah, sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a un alumno de la Universidad Politécnica, José Carlos Serrano, que está estudiando Ingeniería Técnica Industrial, Electrónica, y a mí me han comentado que un día en una clase os propusieron de hacer de práctica el ir en bici de Valencia hasta Lisboa, ¿es así?
No, hola, buenas tardes. No, en realidad no fue así. bueno, esto surgió un poco entre amigos, la idea de hacerlo, y un poco de broma al principio, y al final fue cogiendo formas, y a finales de noviembre o así, decidimos hacerlo, en serio.
Lisboa, que recordamos, no es un pueblo de Albacete ni de Castellón, ¿verdad?
No, está un poquito más lejos.
¿Cuántos kilómetros?
Pues aproximadamente unos 900, 950 kilómetros, más o menos.
Aquí hemos tenido ya alguna vez con nosotros a dos expertos de estas ultradistancias, que son Julián Sanz y a Fran Vacas, que nos han estado contando hazañas de estas impresionantes. Nunca hemos tenido a nadie tan cerca de Valencia. Entonces ahora, de primera mano, nos contarás a ver cómo se prepara esto.
Bueno, ¿cómo se prepara? Pues es complicado. Para mí es la primera vez. Lo que pasa es que lo vamos a hacer cinco personas. Una de ellas, que es profesor aquí en la Escuela de Geodesia, se llama Jesús Irigoyen, que ya ha hecho dos pruebas de estas, de más de 1000 kilómetros, entre ellas la París-Brest-París, con lo cual es un hombre curtido en estas batallas, y nos ha dado varios consejos de cómo preparar, cómo hacer la preparación.
¿Él va también?
Él va a ir también, sí.
Sí, sí. ¿Vais a llevar el coche de apoyo?
Llevaremos furgoneta de apoyo, sí, efectivamente.
¿Pensáis, es decir, si es de un tirón, lógicamente descansaréis, bueno, vamos, descansar entiendo, echar una cabezadita de Valencia y la siguiente cabezadita la echaréis en Lisboa? Por el medio no vais a dormir, no lo lleváis...
Esa es la idea, efectivamente, no dormir, o sea, hacer paradas cortas para comer, para hacer tus necesidades, paradas técnicas si hay algún pinchazo, que seguramente lo habrá. Y poco más.
Pero estas cosas, por ejemplo, yo creo que es más fácil hacerlas entre uno que en un grupo. O sea, por ejemplo, si estás cinco, es difícil que todo el mundo tenga sueño a la vez.
Claro,
todo el mundo...
es difícil. Bueno, el tema del sueño, como la idea que tenemos es de no dormir, es bueno,
bueno,
es un problema menos.
El sueño,
pero claro,
por no decir otras cosas.
Claro, claro, sí, lo he cogido. Sí.
¿Y cómo se hace eso en un grupo de cinco?
Es difícil, hombre. En teoría, cada uno tenemos que ponernos nuestros límites y saber cuándo tienes que parar, cuándo no, y hacer un poco. Ir todos juntos en caso de necesidad, reagruparnos y eso, pero cada uno hacer su marcha y cuando tienes que parar a hacer tus cosas lo haces, cuando tienes que parar a comer, pues paras a comer. Aunque lo de comer, más bien, quedaremos en puntos en concreto para comer.
No vais a ir en grupo, digamos, en pelotón.
Sí, iremos en grupo, lo que pasa es que es complicado. En una distancia tan larga, pues cada uno tendrá que parar cuando su cuerpo se lo pida, claro, efectivamente.
¿En qué época exactamente tenéis pensado realizar este reto?
Pues probablemente para el puente de mayo, finales de abril, principios de mayo.
Es decir, que prácticamente tenéis 4 meses...
3 meses ya, nos quedan 3 meses.
Pero marzo, abril... Bueno, claro, esa
únicamente
primera de mayo, cierto,
para
cierto.
Prepararlo en condiciones, sí.
3 meses, pero bueno, ya lleváis kilómetros acumulados.
Sí, bueno, para nosotros es normal, pero ahora en invierno pues solemos hacer los sábados 140, 150 kilómetros todos los sábados, pero en plan suave, de momento no... Solo los sábados, sí.
¿Entre semana no sales, no hacéis kilómetros?
No hacemos.
¿Pero algún otro deporte?
Yo personalmente voy al gimnasio, pero no hago ningún otro tipo de deporte.
O sea, esto es un super reto.
Es un super reto, sí, efectivamente.
¿Cuántas horas tenéis pensado en realizar?
Sí, esto lo tenemos calculado y aproximadamente serán unas 50 horas. Encima de la bici saldrán unos 20 kilómetros por hora de media, contando paradas, contándolo todo.
20 kilómetros de media, contando paradas y demás, significa que tenéis que hacer una media de 26, 25, entre 24
probablemente,
y 26.
Claro, teniendo en cuenta que hay mucho tramo llano, es fácil hacer medias altas, pero claro, en estas distancias...
¿Hay algún puerto que tenéis que subir de nivel?
Pues puerto de nivel, en principio no, más bien se pueden decir cotas, así, pero... Pero bueno, yo lo tengo un poco desconocido, el territorio. Saliendo de Valencia, para mí es territorio desconocido.
Es decir, tú todos tus kilómetros encima de la bicicleta los has hecho dentro de la comunidad.
Exacto, exacto, efectivamente.
Lo cual significa que no conoces tampoco la alta montaña.
Claro.
Porque las montañitas que tenemos aquí en la comunidad, quitando alguna excepción, son chinchetas y poco
no es lo
más
mismo que
respecto
que Pirineos,
a otros territorios.
Alpes y demás, sí. Efectivamente,
sí. No, lo lógico también es que si ya habéis tenido, habéis previsto el recorrido y ya si no,
sí,
si Jesús Irigoyen como profesor de topografía no os ha indicado que hay una cota de cierto nivel, es que no la hay.
Efectivamente.
Y desde aquí hasta mayo, ¿cómo vas a incrementar el entrenamiento para...?
Pues iremos poco a poco. Ahora mismo tenemos que empezar ya a hacer salidas de cerca de 200 kilómetros para ir habituando el cuerpo a desgastarse y tal. Y para principios de abril o así tenemos pensado, a modo de entrenamiento, hacernos la ruta de Ojos Negros, la Vía Verde de Ojos Negros, ida y vuelta, seguido.
¿Cuántos kilómetros es eso?
Salen unos 420 kilómetros con la mountain bike, lo cual es un esfuerzo mucho mayor.
¿Con la mountain bike?
Sí, sí, sí.
Y seguido, claro.
Y seguido, cogiendo la noche para acostumbrar al cuerpo a rodar por la noche y todo.
¿Y algún tipo de preparación para el culo?
Pues rezar, para que no te salga una almorrana.
¿Y de alimentación?
Alimentación, pues la alimentación normal, pero eso sí hay que cuidarlo, hay que ir comiendo de continuo porque no puedes dejar al organismo que...
Pero por ejemplo, igual que vais a hacer más kilómetros, más todo, ¿vais a hacer algún cambio de alimentación vosotros durante el día a día o no? ¿Vais a comer cada uno lo que siga comiendo y ya está?
Alimentación normal, lo que pasa es que claro, tienes que estar comiendo continuamente día y noche porque el esfuerzo va a ser... De cara a prepararte esto, el esfuerzo va a ser durante más de 2 días estar rodando encima de una bici. Con lo cual tienes que estar comiendo continuamente también.
¿Y estáis todos confiados en que lo vais a conseguir?
Sí, totalmente. Totalmente. Si no, no lo haríamos.
Lo que más me gusta es esa mentalidad positiva. Sí, señor.
Bueno, José Carlos, has dado el nombre de dos de los componentes de los cinco del grupo. Mm-hmm. Los otros tres que faltan...
Los otros tres, uno también es miembro de aquí de la universidad, es Marcos Álvarez,
sí.
Que es trabaja en el vicerrectorado de deportes y también se va a venir con nosotros. Otro de ellos... fue estudiante aquí en la universidad, se llama Alejandro. Y otro, el último, se llama Lorenzo, que es externo al Politécnico, pero bueno,
Ha
pertenecido a la peña universitaria.
Pero un clásico de la peña ciclista de la Universidad Politécnica.
Una grandísima persona.
Por supuesto que sí.
¿Qué bicis vais a llevar?
Pues bicis las que usamos, ¿no? Normalmente, de carretera, una bici normal y corriente.
¿No vais a hacerle ningún tipo
sin manillar de especial de triatlón ni ningún tipo de adaptación? Eso sí, nos ha aconsejado Jesús, el Jesús Irigoyen, que bajemos un poco la posición del manillar para acostumbrar al cuerpo a sufrir y ya de cara al cuando hagamos esto, pues la levantemos para ir más cómodo.
¿Pero es tan importante la aerodinámica en esas distancias?
Me alegra que me hagas esa pregunta. Es importante porque la mayor parte del recorrido se hace por la meseta central de la península, donde sopla muy fuerte el viento. Y probablemente nos soplará en contra, porque el 80% de los días sopla de poniente. En la zona de Albacete, Ciudad Real y Extremadura, cuando te metes en esas zonas, normalmente sopla de poniente. Con lo cual lo pillaremos en contra, el viento.
O sea que algo...
Lo cual
algo...
aún incrementa más el esfuerzo. Que...
Lo que eso significa que la unión del grupo debe ser importantísima.
Importantísimo. Ir en grupo y ir turnándonos delante, en las posiciones delanteras, para sufrir menos.
Y para rodar por la noche, tenéis ¿cómo pensáis acoplar la bicicleta y vuestra vestimenta para ser visto?
Pues eso, y la ropa incluso también.
Importante. Pues vestimenta, ir con chalecos reflectantes, con luces tanto traseras como delanteras, a ser posible también en el casco para señalizar, para ir bien señalizado. Y bueno, la idea es, al llevar una furgoneta de apoyo, pues que vaya en todo momento detrás para el tema de seguridad, claro. Para que no nos atropellen y demás.
Hombre, eso está bien, yo creo, tenerlo en cuenta.
Claro.
¿Y la ropa? Porque claro, tampoco tendrá que ser muy mala para hacer tantas horas encima de la bici.
Bueno, la ropa, en realidad, tiene que ser tu cuerpo más bien el que esté adaptado a...
Puede haber unos cambios de temperatura
muy grandes, muy
también.
Grandes. En el interior de la península los cambios de temperatura son muy bruscos por la noche. Con lo cual tendremos que ir con ropa fresca durante el día y ropa térmica por la noche.
Me sorprende el plantearte que os planteéis un reto de esas características sin tener un plan de entrenamiento muy,
¿verdad?
Muy marcado.
Es un plan suave,
porque
digamos,
bueno, cualquier persona que ha corrido un maratón va incrementando las sesiones de entrenamiento, los kilómetros, o cualquier persona que quiera hacer la quebranta huesos tiene muy marcados lo que son sus planes de entrenamiento. Y vosotros planteáis un reto como este de 900.000 kilómetros sin tener muy, 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 muy especificado ese plan de entrenamiento. Y me, la verdad es que me sorprende. Os veo realmente valientes.
Confiados, ¿no?
Sí, sí. O valientes.
Sí, sí. Hombre, es que en realidad no somos profesionales. Entonces, el plan de entrenamiento, pues nosotros lo hacemos como hobby, lo hacemos como, como algo, algo alternativo a desconectar el fin de semana y no tenemos ninguna exigencia así en concreto. O
sea, sí, pero cuando hablas de del tiempo que queréis emplear para hacer el recorrido y tal, sí que lo habéis estudiado.
Sí,
y
sí.
Claro,
esto es cosa de Jesús, que es un experto, entonces lo tiene todo muy, muy marcado, muy marcado. Y los entrenamientos no lo tenemos en concreto marcados, pero el año pasado ya hicimos entrenos de 300 kilómetros, con mucha montaña, con lo cual el cuerpo lo tenemos habituado a sufrir.
De todas formas, yo estoy escuchando mucha preparación física, mucho kilómetro, alimentación, pero hay una cosa que para el deportista es básica y elemental y que hasta ahora no ha salido, que es el tema psicológico.
Importantísimo.
Para cualquier deportista de fondo el tema psicológico es fundamental. ¿Habéis hablado del tema?
Sí, sí, muy, muy importante. Es, de hecho, una prueba de este tipo, si no tienes cabeza, si psicológicamente no estás fuerte, no tienes nada que hacer. Efectivamente.
Será complicado, claro.
Es muy complicado, es muy complicado. Y de hecho los cinco somos personas que cuando nos planteamos un objetivo lo hacemos y sabemos sufrir.
Hombre, digamos, encima de la bici. Yo me acuerdo que cuando estuvo Julián Sanz hablando con nosotros, nos contó que para no dormirse, en la furgoneta que iba de apoyo, todos los corredores llevan una música a todo trapo.
Exacto, exacto. Eso cada uno tiene que habituar su cuerpo.
¿No va a coincidir la música de los cinco?
No, de hecho dudo que llevemos música, no lo sé. En realidad la preparación cada uno lo está haciendo por su cuenta. Yo, por ejemplo, he estado 2 días seguidos y 2 noches saliendo a entrenar y luego saliendo de fiesta para probar el cuerpo, ¿no? Si podía aguantar.
Eso no tiene mérito, salir de fiesta. La preparación psicológica, bueno, no es la misma que
no
cuando
has,
estás en
tú no me has visto saliendo de fiesta.
Creo que me voy a apuntar con vosotros con esta preparación.
Oye, mira a ver si planteáis aquí un modelo nuevo de preparación física y triunfa, que nunca se sabe, ¿eh?
Sí, sí, sí. Mucho más divertido.
La fiesta,
sí.
El jueves y viernes, mejor.
Importante.
Y salir,
sí,
sábado,
sí,
y domingo, sí, sí, con, sí, la bici.
Sí, sí, sí. Se puede hacer todo.
La verdad es que menudo plan que está planteando, ¿eh? Luego además solo falta poder comer todo lo que quieras y publicáis un libro.
Sí, yo está. Comer no tengo problemas, o sea, con mi cuerpo me lo permite.
Bueno, tenemos que decir que lógicamente lo tenemos aquí en el estudio, a José Carlos, yo personalmente lo conozco ya hace un tiempo. Y no es que tenga una figura de ciclista al uso, sino más quisieran los ciclistas tener la figura que tiene José Carlos. Es decir, tiene una condición física y una presencia tal que nadie piensa que no vas a cumplir el reto, por supuesto. Ahora, si tú dices que tu forma de entrenar es ir de vez en cuando en bicicleta y el resto de fiesta, oye, yo a ese plan de entrenamiento me apunto cuando quieras. Adeptos vas a tener, ¿eh? Sí. Publicar un libro que adeptos vais a tener.
Desde luego, no lo dudo.
¿Y cuando estás de fiesta después de haber hecho ese entrenamiento se nota en los cuádriceps?
Se nota muchísimo. De hecho, salgo de fiesta para seguir castigando los cuádriceps. O sea, yo lo doy todo bailando.
Sí, señor, ese libro tenéis que empezar ya a hacer.
Claro,
el guión,
es que porque tú no puedes hacer entrenamientos de 1000 kilómetros para hacer 1000 kilómetros.
Ya.
Pues, lógicamente,
si trabajas o estudias,
muy,
¿no?,
complicado.
Claro, claro. Hombre, cuando, Fran Vacas, por ejemplo, nos comentaba que él iba todos los días a trabajar con la bici para hacer entrenamientos de,
sí,
estos. Trabajaba, yo creo que a 70 kilómetros de donde vivía. Iba por la mañana en bici y luego por la tarde volvía y aprovechaba ya para hacer series dando un rodeo porque era poca distancia.
Claro.
Entonces,
claro,
aprovechaba así el tiempo para entrenar, digamos.
70 kilómetros es muy poco.
Es un sustituto de ir de fiesta.
Bueno, pero es más divertido. Entonces, yo pienso que es importante psicológicamente estar fuerte y a mí salir de fiesta pues me motiva.
Desde luego, innovación aquí en la Universidad Politécnica no falta y en ningún tipo de línea como estamos escuchando.
I más D, que no falte I más D.
Exacto, esto sí que es, bueno, y como triunféis, oye, venir, contarlo, y esto sí que sería ya un tema prioritario en los planes de entrenamiento de las grandes figuras.
Porque, por supuesto.
Oye,
por supuesto.
Déjate la bicicleta, déjate el gimnasio.
Y más fiesta.
Y más fiesta, claro que sí.
¿Y cuánto desnivel acumulado es en total?
No lo tengo muy claro. Realmente no lo tengo muy claro. Pero bueno, lo importante es las horas que vas a estar encima de la bici y, por supuesto, ir siempre a un nivel de pulsaciones bajo para que el cuerpo aguante.
Para que no se fatigue mucho. Claro. Muy bien, pues yo creo que esto nos lo tienes que contar el fin de semana siguiente, que esto lo tengas bien reciente de cuando lo hagáis, que es en mayo, ¿verdad?
Efectivamente.
Y así lo tienes... Bien madurito, porque ¿cómo pensáis volver en bici también desde Lisboa?
No, porque era muy corto, entonces volveremos en coche. Volveremos
tampoco
en coche.
Está mal, se os hará más pesado seguramente.
Seguramente.
Con las piernas dobladas.
Seguramente.
Pues nada, José Carlos, ya nos contarás allí. Muchas gracias por haber estado hoy contándonos y cuando vuelvas, aquí te veremos de nuevo.
Un placer.
José Carlos, volveremos. Éxitos que sin duda los vais a tener.
Gracias.
Hola, soy Miguel Indurain y un consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en carreteras, más que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Vamos ahora con la sección que Vicente Azuara nos tiene todas las semanas boquiabierto, esperando que llegue ese momento. Historias de ciclismo. Hoy, ¿sobre qué va a versar, Vicente?
Bien, pues hace un tiempo ya, porque el tiempo parece que no, pero
pasa volando.
Hicimos unas menciones en algunos programas a los más grandes ciclistas de todos los tiempos.
Cierto.
Recuerdo que los amos aquí, pues la figura del tremendo, del magnífico belga Eddy Merckx, para mí ese que ha sido el mejor de todos los tiempos, en cuanto a completo, del francés Jacques Anquetil y del también francés Raymond Poulidor, de sobrenombre Pupú, y un poco eterno secundón, aunque un ciclista de excepcional calidad. La verdad es que, por qué motivo, pues bueno, interrumpimos aquello para pasar a otros quehaceres, digamos. Pero yo creo que es una buena fecha esta, pues para retomar aquello. Y para eso, pues volver un poquito la vista hacia el deporte español, hacia el ciclismo español, que como no ha dado grandísimos ciclistas y está dando. Entonces, si os digo que el ciclista que vamos a hablar hoy, que su nombre de pila es Alejandro, pues os sonará el nombre, desde luego, claro que os sonará, pero más bien a un ciclista del momento actual, ¿no? Si os digo que el primer apellido es Martín, quizás ya os suene un poco más, el apellido de Martín. Pero este Martín tiene que ir unido disolublemente a Bahamontes, para que luzca con todo su esplendor. Pero claro, lo de Alejandro no queda, ¿verdad? Porque bueno, todo el mundo un poco aficionado es Federico Martín Bahamontes. ¿Cuál es el tema? ¿O cuál es la cuestión? Que el que se llamaba Federico era su tío. Y por no se sabe qué motivos, el hombre decidió que le llamasen Federico como a su tío. Y entonces alguna vez ha dicho, oiga, que yo soy Alejandro, lo que pasa es que me llamaban Federico. Bueno, pues este Federico Martín Bahamontes nació el 9 de julio de 1928 en un pueblecito de Toledo, de origen muy humilde. La verdad es que entonces casi todos, el 100% diría yo de los deportistas, eran de origen muy humilde, ¿no? Y casi de la población. Pero una de las cosas curiosas es que no fue hasta los 17 años, antes sí que con los amigos y esto, pues sí había practicado deportes, entre otras cosas destacaba bastante en el tema del fútbol. Pero a los 17 años, pues sus amigos en una pandilleta que tenían bicicleta, salían en bici, y lo convencieron de que su padre le comprase una. Él le ayudaba a su padre en un huerto que tenían, que le comprase una con el fin de poderlos acompañar. Y este aquí que le consiguió a su padre la cantidad de 250 pesetas, que realmente en aquella época debía ser bastante dinero, le compró una bici y con ello empezó a dar sus primeras pedaleadas. Fijaros, estamos hablando de los 17 años. Estas cosas lo que suponen hoy día, ¿no? Unos pocos años después, la curiosidad es que la primera carrera profesional la hizo en la Vuelta a Asturias, que por cierto pagó de su bolsillo la inscripción, y como pues bueno, el capital disponible era más bien corto, él disponía de 100 pesetas nada más para todo el evento, pues no, ni más ni menos, que no fue el primero desde luego, que como era también costumbre en aquella época, pues se fue a Asturias a lomos de su bici. 700 kilómetros. Ya se plantó allí dos o tres días y entonces pues a competir. Él como ciclista fue un ciclista polémico. Realmente su genio dividió a España, a España de finales de los 50, pues estaba muy dividida, ¿no?, entre él y el otro gran ciclista de la época, que era Jesús Loroño, el vasco Jesús Loroño. Porque era un ciclista retador, un ciclista extravagante, hemos dicho, muy polémico. Y, bueno, pues pronto entró, digamos, en su figura como una figura de leyenda, ¿no?, un mito, digamos. Fue en el año 1954, ya estamos hablando un poco de las curiosidades, cuando ocurrió el suceso del helado, que así los más, digamos, los que tienen más memoria de aquella época o han estudiado más el ciclismo, pues fue un hecho muy comentado, y es una fotografía que salió, se publicó en todo el mundo, de Federico Martín Mamontes en la cima de un puerto tomándose un helado, esperando que llegaran sus compañeros o el pelotón, al cual le había sacado dos minutos en la ascensión. Y era el primer puerto de la jornada. Claro, eso le propinaron los críticos, o sea, los críticos de la prensa y estas cosas, pues le hicieron unas críticas muy amargas, muy ácidas, se metieron mucho con él. La verdad es que no sé por qué tampoco se sustanció aquello y se explicó exactamente lo que había pasado. Y de hecho hay que investigar un poco pues para saber lo que pasó. Y lo que pasó fue simplemente que él, al principio del puerto, iba escapado con dos franceses y un suizo. Y entonces el coche del suizo se le acercó a su corredor para decirle que nada de ir tirando, que se pusiese a cola a rueda de ellos y que dejase hacer a los demás. Entonces tuvo la mala suerte cuando se acercó, las carreteras entonces eran pésimas, ya os podéis imaginar, que dos o tres piedrecillas saltaron al pisarlas el coche, con la mala suerte que le rompieron dos o tres radios a la rueda de Federico. Y el hombre pues tuvo que parar, tuvo que abrir el puente de freno para que no le tocase, y a continuación pues ir a por los otros, que se habían ido un poco. Y cual si Lance Armstrong fuese, en aquella subida mítica que se le enganchó el plástico en el pedal, ¿os acordáis? Pues empezó a darles caña y les metió dos hachazos, como dicen que hacía él, que primero pegaba uno para saber cómo estaban, y ya cuando ya los veía que estaban, pegaba el segundo definitivo total, que les metió dos minutos. Y luego arriba, pues claro, como era peligroso, es verdad que él tampoco era un bajador excepcional, ni mucho menos, era más bien normalito. Pero bueno, el hombre prefirió esperarse que llegase el coche de su equipo, que le echara una mano y tal. Y entonces no se le ocurrió otra cosa, que un vendedor de helados que había allí, pues con su pésimo francés, porque no tenía puñetera idea de francés. Fijaos que estamos hablando del año 54, que fue posiblemente su primera aparición ahí en el Tour de Francia, pues le pidió al hombre dos bolas de esas, y aquel bolas, dos bolas, le puso un helado con dos bolas, y este pues empezó a cascárselo. Y claro, pues imaginaros todos los fotógrafos lo que disfrutaban tirándole instantáneas allí al ciclista que le había sacado dos minutos, y le pusieron de miedos y de todo, ¿no? Bueno, esa es una de las anécdotas curiosas. Y luego, ya después, a nivel de su gran triunfo, que eso sí que creo que vale la pena contarlo, es que fue el año 1959. Bueno, el 59 realmente ya pasó. Antes de ir ya pasó. En el año 57 ya se había peleado en una Vuelta a España. Se peleó, tanto se peleó que se llegaban a las manos con el otro gran rival, que hemos dicho, con el vasco Jesús Loroño. Y entonces, que las competiciones se hacían por equipos nacionales, pues él le dijo al seleccionador que o Jesús Loroño o él, pero que los dos no iban. Que si quería que fuese él, el otro no tenía que ir. Tal que el seleccionador se la jugó y lo llevó al Tour de Francia el año 1959. Entonces, en este Tour de Francia, que él por descontado no partía como favorito, sí como favorito para el premio de la montaña, pero no como favorito para el general, ni mucho menos, pues entonces salió, y gracias a una escapada tremenda que hizo en los Pirineos, que les metió una minutada a los demás, luego corroborada con una ascensión magistral que hizo en una contrarreloj al Puy de Dôme, al mítico Puy de Dôme, al volcán el Puy de Dôme, cogió los suficientes minutos de distancia para luego, en los Alpes, que es la segunda dificultad montañosa del Tour de Francia, se asoció con ese otro grandísimo escalador que se llamaba Charlie Gaulle, que un día hablaremos también de él. Y entonces, los dos haciendo, digamos, un poquillo de equipo, no es también exactamente los intereses que tendría Charlie Gaulle, pero el caso es que fueron juntos mucho tiempo, se defendieron de los ataques que Henri Anglade, otro gran ciclista francés, y Jacques Anquetil, como no, pues le lanzaron en los Alpes, Y vamos, se defendieron, tanto es así que el Tour de Francia 1959 lo ganó con 4 minutos y pico de ventaja sobre el segundo clasificado. Entonces fue el gran triunfo del corredor español en el Tour de Francia, fue el primer corredor español que ganó el Tour de Francia, al que luego afortunadamente, pues como sabéis todos, siguieron otros triunfos de otros grandes ciclistas que más adelante pues hablaremos de ellos otros días. Luego ya, fijaros que Anquetil, que fue en el tema este, Anquetil muchas veces la gente se mete con él por aquello de que es un tío que en la montaña no iba, a menos que, claro, a mí me hace mucha gracia eso cuando dice que la montaña no iba, ¿no? Cuando no iba y resulta que grandes, magníficos escaladores como Martín Mamontes, pues en los Alpes, digamos, a suponer, pues lo ponían... vamos, estaban, digamos, parejos, ¿no? Incluso lo ponían en aprieto. O incluso en los años siguientes, aunque esto es un detalle que hay que decir, que Anquetil nació, o sea, Anquetil nació en el 34, es decir, era 6 años más joven que Federico. Entonces, en el año 1963, que también tuvo una gran actuación en el Tour de Francia, quedó segundo tras Anquetil. Y en el año 64 quedó tercero detrás de Anquetil y de Pulidor, que también era más o menos de la misma edad. Pulidor era del año 34 o 35. Entonces, en estos tours lo doblegaron a lo largo del tour y, o sea, se defendieron muy bien. O sea, no les pudo atacar en la montaña y, sin embargo, en la contrarreloj pues lo fundía, ¿no?
Vicente, ¿y en el Giro y en la Vuelta?
Pues Giro Italia creo que no ganó. Vuelta sí que ganó. Vamos, los datos que tengo exactamente, no sé si quieres te lo puedo ver. Yo sé que hasta la aparición del francés este tan teatrero, ¿cómo le llamaban a este hombre? El que lo pillaron también diciendo que no y luego que sí con el tema del dopaje. Este último, ¿cómo le llamaban? Bueno, el que más...
Virenque,
Richard Virenque. Hasta la aparición de este, Federico fue el que más premios de la montaña había ganado en el Tour de Francia. Eran 6, y creo que Virenque ganó 7. Y entonces, por lo que me dices, pues te lo voy a decir rápidamente. No lo tengo yo en ganó la clasificación de la montaña del Giro de Italia, en el año 56, efectivamente. Uh-huh. Pero no.
Pero en la Vuelta no llegó a ganarla.
En la Vuelta... pues no lo sé, ganó etapas, ganó la campeonato de España en ruta, uh-huh. Ya te digo, varias clasificaciones de la montaña, la Vuelta a España, pero no lo tengo yo, no lo tenía yo como que la Vuelta a España.
O sea,
la
o sea que Perico ganó más títulos que el mítico Bahamontes.
No, pero vamos, es que aquí el tema, más que número de triunfos y más que cosas de esas, realmente era lo espectacular. O sea, es que Perico, siendo un escalador espectacular, realmente es que las hazañas que hacían en aquella época, o sea, es que es eso, es que es meter, ahora es meter 1 minuto, 2 minutos, tal, pero es que entonces, es que en una montaña esta les metían de 5 a 10 minutos, no solo Federico, sino los grandes escaladores de la época, cuando tenían que enfrentarse a los demás, 5 y 10 minutos en una ascensión, o sea,
era otro ciclismo.
Con unas ascensiones, o sea, con unos desarrollos fortísimos que llevaban, con unas carreteras que no estaban asfaltadas, que era piedra encima, piedra machacada, pero a veces de la nieve se hacía lo arrello ese que se queda, o sea, absolutamente dantesco aquello, es que era increíble, increíble. O sea que fue otro ciclismo.
Realmente, ¿tú crees que eres uno de los españoles, de los ciclistas españoles más dignos de admiración? Es al menos lo que levantó...
sí, claro, ahí está, sí, sí.
Empezó a levantar la atención de los medios de comunicación... cara a este ciclismo.
Es que fijaros también que en aquella época realmente en España lo que faltaban eran, digamos, repercusiones internacionales, claro, de ciclismo. Claro. O sea, a nivel nacional pues habían ídolos como siempre había habido y había todo. Pero claro, el hecho de salir de España y ganar, lo que pasó en Madrid, ¿no? Cuando empezó a ganar copas y esas cosas. Y después pasó en el golf con Sebellano Ballesteros, pasó en el tenis con Santana, pasó... O sea, realmente ha sido el momento en el cual el deporte español sale de sus fronteras y es capaz de enfrentarse con éxito a los demás, es cuando realmente el auge del mito llega y, bueno, y enfervorizamiento de la gente de aquí, ¿no? Pues... Y se hacen los auténticos mitos.
Y Bahamontes, además, ahora sigue apegado al ciclismo. Porque
bueno, él, de hecho,
mucho.
Sí, él... Bueno, él tiene 80 y tantos años.
Él está organizando, fíjate, todavía
tiene 83
la vuelta
años.
A Toledo.
Efectivamente. Y él, cuando se retiró, montó una tienda que tiene en Toledo, una tienda de bicicletas. Y patrocina un equipo ciclista, me parece, así de juveniles o de gente que empieza. Mm. Siempre ha estado ligado al ciclismo. Pero eso sí, lo que siempre hay que recalcar es eso. Y además hay otros... Antes lo estábamos comentando fuera de micrófono, que el bueno de Angelino Sobrero nos contaría muchas cosas que realmente...
Federico ha sido un ciclista que todo lo que tenía de calidad lo tenía de polémico. Ha sido muy polémico, muy polémico. Si no, que se lo preguntan a los vascos, madre mía, con, la verdad, con las peleas, sí, que tenía con Jesús.
La verdad es que sí. Muy bueno, bien. Pues hasta aquí este barniz histórico, de ciclismo histórico, que nos acaba de dar don Vicente. Y la semana que viene, como siempre, esperando estos grandes minutos de radio, de deporte y sobre todo de ciclismo.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y, sobre todo, si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, aprovechando que tenemos hoy aquí a Manolo. Manolo, siempre hemos hablado en estos programas sobre la preparación, sobre todo en la fase invernal, del ciclista de carretera, de aquel que luego, bueno, hace competición en sobre carretera, pero el ciclista de montaña que coge luego y hace competición de BTT, realmente diferencias importantes, calendarios también, ¿son coincidentes, no son coincidentes?
Bueno, vamos a ver, los calendarios suelen alargarse y son similares a los calendarios que tienen los ciclistas de carretera, por lo que el entrenamiento, con las diferencias que conlleva la preparación de pruebas de BTT a las de carretera, que es importante, lo que sí que coinciden es que hay que llevar una preparación que vaya a durar en el tiempo, el mismo periodo de tiempo. Suelen ser unos 6-7 meses de competición, como en carretera. Empezamos a correr un poco más tarde, quizás, sobre el mes de marzo. En carretera ya empiezan a haber pruebas y terminamos, como en carretera, en octubre, en principios de noviembre.
¿No acabáis saturados de competición?
Sí, se hace largo. Por eso normalmente se buscan hacer picos de forma, donde coincidan esos picos con algunas pruebas que sean más importantes dentro de tu calendario.
Pero es que las pruebas esas que haces se valoran todas igual, ¿no? Para la clasificación general de, por ejemplo, el circuito este de la Serranía que haces tú durante todo el año.
Sí, se valoran igual, pero luego tienes que ser un poco más listo porque solamente puntúan 6 de las 9 que efectúas.
Ah, vale, entonces, una parte táctica.
Puedes jugar
también
un poco en el periodo de preparación.
Condición física con la que tienes que partir. ¿Qué tienes que hacer para empezar la temporada ya en una condición física aceptable, buena?
Como en cualquier deporte, no os olvidéis del fondo. Ese periodo de adaptación a la bicicleta es importantísimo. Marcaros unas horas de bajas pulsaciones y kilómetros en llano, no hay que olvidarlo. Esto lo tenemos que conjugar con el gimnasio. El gimnasio y la bicicleta de montaña es importantísimo.
¿Tú no sales de fiesta?
A mí, antes, hace unos años sí, cada vez menos. Pero bueno, el gimnasio no lo dejéis de lado. El tren superior hay que trabajarlo. La bicicleta de montaña
es exigente. ¿Por la explosividad del BTT?
Más que por la explosividad, es por los trazados, las bajadas. Si tienes unos buenos brazos, unos buenos dorsales, unos buenos hombros, te va a permitir afrontar unas bajadas con mayor seguridad. No nos olvidemos trabajar lo que es la parte central de nuestro cuerpo, lumbares abdominales. En el gimnasio ese trabajo es fundamental para dar estabilidad a todo nuestro cuerpo. Y trabajar en la cualidad de la fuerza. La fuerza y la fuerza explosiva. En carretera es muy importante saber regularse y saber mantener un ritmo, pero en montaña hay que trabajar la cualidad de la fuerza.
Bueno, siempre te dejamos
no pasa
con la palabra en la boca porque ya nos dicen que estamos fuera de tiempo.
Seguiremos con este tema.
Claro, te esperamos, Manolo. Bueno, antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Bars. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 8:30 de la mañana, desde la Avenida de Lonajos, punto de encuentro habitual.
Bonita etapa.
¿Sí? Bonita, bonita etapa.
Muy bonita.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Ha sido un placer, como siempre.
Manolo, te esperamos en próximas citas.
Nos veremos.
Paco, La semana que viene, más. Y gracias por estar hoy con nosotros.
Aquí nos veremos.
Y a todos vosotros, os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.